Amigos del F1 Podcast, bienvenidos una semana más para hablar del Gran Premio de la Ciudad de Texas, donde vivimos un fin de semana de sprint, un fin de semana donde Max Verstappen consigue la victoria número 50 para su joven carrera, donde hubo un tema un poco controversial con la descalificación de Hamilton, con la descalificación de Leclerc. Checo Pérez consigue puntos. Alpine, un tema ahí con inversionistas, Yuki Tsunoda, Ricciardo, parece ser que Ricciardo sigue en el hoyo, la previa del Gran Premio de México. Rolando del Regil, te saludo con mucho gusto, está el día de hoy acompañándonos para platicar de todo lo que se vio en Texas. ¿Cómo viste este fin de semana en Texas? ¿Qué te pareció la carrera? ¿Qué te pareció el sprint?
¿Cómo estás, Jorge? Saludo a todo el auditorio del F1 Podcast. Pues sí, regresamos a Cota, a Austin, Texas. Creo que hay una frase que utilizan mucho como para turismo ahí en Austin que se llama Keep Austin Weird. Y creo que queda perfectamente para lo que vivimos este fin de semana. Mantén a Austin loco o extraño, y fue lo que vivimos con este desenlace. De a pesar de que había terminado, te mando un WhatsApp y te digo, mira lo que acaba de salir en redes. Y pues sí, se confirma la descalificación de Hamilton y de Charles Leclerc. Y pues para Checo, hay que decirlo, Jorge, creo que mejoró, creo que su rendimiento mejoró. Sí traía muy atorado el sector 3 de la pista, se le notaba que era una parte que sí no fue benigna para él, no le dio esta oportunidad. Creo que redujo un poco ese gap que había en la telemetría de él con el tema de las vueltas. Sigue siendo muy complicado que se ponga a la altura de Max en ese sentido. Y ahí es donde creo que por lo menos la confianza mejora un poquito, pero todavía no está el nivel que creíamos. Y pues no hay campeón sin suerte, y pues tampoco el subcampeón también tiene que tener un poquito de suerte. Y ahora Checo, creo que también ya le toca una buena a su favor.
Así es, ¿no? De, como dices, el ritmo de carrera, ¿no? Lo más importante, ¿no? Porque ya sabemos que se sufre todos los sábados. Y ahora con doble calificación se sufren ambas, ¿no? Son dos calificaciones en las que Checo Pérez, pues sí, no tiene el resultado que todos quisiéramos ver, pero lo positivo de todo esto es que se suma y se tiene buen ritmo. ¿A qué nos referimos con esto? Que los tiempos comparados con los de Max Verstappen en algunos momentos de la carrera fueron buenos, salvo ese sector 3 que mencionas con toda razón, el cual le sufrió Checo. Pero yo creo que como viendo todo ya con una visión más holística de todo este tema, creo que, como dices, es positivo el resultado para Checo. Termina sumando el domingo, termina sumando el sábado, y lo más importante, no suma Lewis Hamilton, que en ese famoso ultimátum que está controversial, ¿no? Que entre si es cierto que no, Checo Pérez debe encargarse de consolidar ese segundo lugar, y lo que más le puede ayudar en este momento, una, pues es el mismo, sumar, hacer buenas actuaciones, pero otra es que le pasara justo lo que le pasó a Lewis Hamilton, ¿no? Y en una carrera en la que Lewis Hamilton le había hecho muy bien, y es que le digan, con permiso, señor Lewis, pero le vamos a quitar todos los puntos que acaba de sumar usted por tener el auto más por debajo de lo permitido. Entonces, Sergio Pérez tiene una buena actuación, tiene por ahí una carrera. Su mayor rival este domingo creo que fue George Russell, el cual termina por quitarse encima con una buena estrategia, la verdad, una buena estrategia del equipo, donde se termina por deshacer de George Russell por la vía del undercut, ¿no? Entras primero, cambias la estrategia y apuestas a tu velocidad para cuando salga el piloto detrás de ti. Entonces, Sergio Pérez, así es como obtiene esta, al final termina siendo esta cuarta posición. George Russell quedaba en sexto, pero ahora con la descalificación de Leclerc queda en quinto, justo detrás de Checo, y se cumple el objetivo, ¿no? Con el ritmo que traía, con la buena estrategia, que fuera a dos paradas, hubo quienes optaron por una sola parada, que fue el caso de Leclerc, que Ferrari ahí, una vez más, lo hace mal. Y entonces Sergio Pérez suma 12 importantísimos puntos, extiende la ventaja a 39 y Lewis Hamilton se queda con 201.
Y hablar del cambio de estrategia, el año pasado para que ganara Max fue medios, duros, medios, y ahora fueron medios, medios, duros. Creo que estábamos viendo, Jorge, no sé si pudiste, bueno, me imagino que sí, en el tema del aire, cómo estaba pegando también en ciertos puntos. Y también cómo el calor estaba haciendo pues mella en estos neumáticos. Y esta situación creo que ahora sí que acaba por jugar en pro de Checo. Qué bueno que el simulador acabó por funcionar un poco mejor. Checo no fue el único que batalló en sector 3, hay que decirlo. Inclusive Max tuvo momentos en el que se le fue el carro, también en la práctica libre, creo fue, que se le va el carro también a Max, que hace un trompo en la parte superior. Y que no es fácil, porque los desniveles que tiene el circuito de las Américas, hay que decirlo. A lo mejor a la vista de la televisión no es tan perceptible, Jorge, pero sabemos que es una pista que es ahora sí una montañita rusa en ciertas partes.
Y no solamente, como mencionas, no solamente el clima, no solamente el viento, las condiciones de la pista. Las condiciones de la pista, el mismo Hamilton lo dice al final, ¿no? Antes de incluso saber que estaba descalificado, le preguntan sobre este tema, ¿no? De los baches, de los hoyos en el trazado de Austin, y dice: hay ciertas cosas dentro de un, dentro de una, dentro de una pista que le dan como carácter, ¿no? Que es característico de este mismo circuito y el cual es agradable, pero en Texas es demasiado. Está muy, muy bacheado el coto, el circuito de las Américas, y esto incrementa la dificultad para no solo para Checo o Max, ¿no? Sino para todos, combinado, como dices, con un fuerte viento que se estaba inclinando hacia como el sureste de la pista. Entonces estaba complicándoles muchos de las vueltas a baja velocidad, en donde tienes que después salir disparado, pues te complica la salida. Entonces te estaban peleándose con todo esto, y al final creo que el domingo nos terminan regalando una buena carrera, pero sí tengo que castigar ese sábado de sprint, ¿no? Y la Fórmula 1 que viene experimentando, ¿no? Que viene incrementando este formato sprint, lo pone ya en diferentes circuitos y en algunos, por ejemplo, creo que en Brasil nos ha regalado buenas carreras de sprint, creo que en otras ha funcionado. Creo que se tiene que replantear esto. Y por lo menos cambiarlo en Austin, ¿no? Creo que es una carrera que de la 30 más te empieza a cambiar, te empieza a mejorar el espectáculo, pero una carrera de 100 kilómetros en Austin sin pit stops no funciona, no funciona y no me canso de repetirlo porque la verdad el sábado fue cero, ¿no? Cero emociones. Max Verstappen simplemente llega y se va.
Sí, hay un tema que creo, el riesgo es demasiado de lo que ofrece un circuito como el de las Américas para lo que van a querer arriesgar inclusive los mismos equipos. Y sí, creo que no te da mucho este shootout que es más corto. De repente tienes algunas sorpresas como ahí de repente que Albon se había metido como en los primeros tres y estas cosas. Pero a mi parecer, sigo creyendo que esta es una estrategia que hace más fuerte al fuerte y al débil lo empequeñece más. Así que si estaban buscando competencia, creo que esto exponencia las diferencias de los equipos. E inclusive cuando tú ves a un chamaco como Piastri, que es su primera vez en esta pista, le pesó mucho, güey. Le pesó mucho porque en vez de que le des las prácticas libres para que realmente pueda ser un actor que llame la atención. Pues lo acabaste relegando en muchísimas cosas porque pues hay que tener cierto, hay que pagar piso, güey, en una pista como esta.
Y sí, ¿no? ¿Y qué diferencia, como alguien que creo que está en el mejor momento de su carrera? No estoy diciendo que va a ser el tope, pero Lando Norris está, la verdad, intratable ahorita, ¿no? Simplemente le puso las herramientas McLaren para hacer las cosas bien y Lando Norris está dejando los resultados que se esperan de él, ¿no? De alguien que muchas otras revistas, muchas otras personas que se dedican a esto lo ponen ya en equipos de mayor alcance. Entonces, ahí está el contraste, ¿no? Y qué bien que lo mencionas, porque estás viendo a alguien, a un rookie, sí, con mucho talento, que nos ha regalado excelentes actuaciones, pero le cambias un poquito y empieza a sufrir. Y por el contrario, la experiencia de Lando Norris nos regaló un gran resultado, una gran carrera, en donde sí, quizá McLaren pudo haber hecho las cosas diferente, donde tratar de hacer la estrategia de una sola parada, darse cuenta la mitad de tu estrategia que no va a funcionar y cambiamos, ¿no? Vamos a hacer este cambio y que termina funcionando, ¿no? Si bien pierde la posición contra Hamilton, creo que Verstappen sí no lo iba a poder detener. pero por lo menos recupera algo de lo que posiblemente pudo haber perdido McLaren y termina en el podio. Y pues al final de cuentas, con lo de Hamilton, termina estando en el segundo lugar, que creo que era para lo más que daba para un equipo como McLaren, y termina sumando de gran manera, termina quitando a Aston Martin ya o tumbándolo una posición, y la verdad lo hace muy bien, pero... Excelente lo que vimos, por ejemplo, eso que dices de Piastri, el cambio, McLaren, pero 50 victorias de Max Verstappen en tan solo, ¿qué inicia Max Verstappen? Inicia como en el 16, 17, Max Verstappen ya tiene 50 grandes premios desde el inicio de la temporada 2022, Max Verstappen ha ganado casi 30 carreras, y Lewis Hamilton no ha ganado ninguna, Sergio Pérez ha ganado 4. Carlos Sainz creo que también lleva dos, si no me equivoco.
Ah, sí, tienes razón.
Ganó Silverstone y gana este año otra. Singapur. Y la verdad, el dominio de Max Verstappen, aún ya siendo campeón del mundo, nos suelta el pie del acelerador y la verdad que lo hace increíble.
No, y lo hemos mencionado nosotros, porque el tema es que no sabes qué va a pasar después del cambio de motores, de unidades de potencia y todo lo que lleven ahí. Y si sabes que estás dominando ahorita, es exprímelo hasta donde puedas. Si él está pensando en los 7 campeonatos de Schumacher y Hamilton, va en buen camino, hay que decirlo. Hay gente que le pesa porque pues, no viene acompañado este legado, este desempeño con una figura tan carismática como algunos quisieran tener ahorita que es tan popular la Fórmula 1. Pero pues a fin de cuentas, una de las cosas más importantes es tener el hambre de campeón, porque cuando se te llena el estómago, pues a veces, ya una vez que ganaste, tú sabes que no es tan fácil volver y a veces el tiempo que hay que invertirle, las cosas que se tienen que hacer, a Max le han dado herramientas, también hay que decirlo, pero el tipo quiere ganar, como dije una vez, si le dijeron que Michael Schumacher se comió 2 hamburguesas, él se va a querer comer 3. Si le dijeron que Hamilton llegó en 20 segundos, él va a querer llegar en 15. Y no está, ya aunque ya está definido el 2023, está pensando en 2024, el número de victorias ganadas, de carreras ganadas en un campeonato. Todo lo que pueda romper, pues el holandés se lo quiere llevar.
Así es, ¿no? Y es parte de la grandeza y de la era esta de Max Verstappen que estamos viendo. Y sí, gana la carrera, gana el sprint. Es otro fin de semana básicamente redondo para Max Verstappen. Pero el mismo domingo, terminado el Gran Premio, como a la hora pasadita de que se dio todo esto, me mandas un WhatsApp. Yo la verdad no estaba viendo Twitter en ese momento. Me dices, oye, ¿qué va a pasar con esto? Y me pongo a revisar, me pongo a ver qué es lo que me mandas, la foto. Veo lo que me dice que estaba en 800 y tantos, no estaba en los 9 milímetros de tolerancia, y entonces me quedo como que, ok, esto puede resultar en descalificación. ¿Y por qué puede resultar en descalificación? Nomás para dar un pequeño resumen de qué es esta regla, ¿no?, con la que incumplieron Hamilton y Charles Leclerc. Esta es una tabla, vamos a decirle tabla, aunque en realidad inició como una tabla en los años 90, inició como una medida de vigilancia, de seguridad, para que los monoplazas no estuvieran tan pegados al suelo. Entonces, en los 90 se inicia esto, sí era una tabla, y después, obviamente, como la Fórmula 1 avanza, también avanzan los materiales, se vuelve en lo que ahorita es como una resina de vidrio o permaglass. Entonces, esta tiene un grosor de 10 milímetros, y el cual tiene una tolerancia, en las reglas lo menciona, que al final de cada gran premio solamente no puede ser menor a 9 milímetros. ¿Por qué? Pues está para medir que el auto no esté tan pegado al suelo, ¿no? Esa es un tema controversial ahí, y más ahorita con los monoplazas que son del efecto suelo, ¿no? Que la mayoría de la aerodinámica pasa precisamente por debajo, entonces quieres tenerlo lo más bajo posible, pues esto ayuda a vigilar que los autos no estén más abajo de lo permitido. Entonces, Leclerc, Hamilton sobrepasan esto. Que pudieron haber sido más, quizá, pero Al final de cada gran premio solamente se revisan a 4 monoplazas. No se puede revisar a más. Durarían una semana en investigar a los 20 monoplazas. Entonces, al azar se elige a Lewis Hamilton y a Charles Leclerc y resulta que los dos están por debajo de los 9 milímetros. Estaban en los 800. Fue cosa de nada, pero se pasaron los dos. Entonces, es el no cumplir con esta regla es igual como le pasó a Sebastián Vettel en aquel Hungría 2021, donde no tiene ese litro de muestra de gasolina al final de un gran premio y que resulta en una descalificación. Lo mismo es esto. No tienes los 9 milímetros de grosor, resulta en descalificación. También podría ser un tema del peso, ¿no? Hay un peso mínimo que el monoplaza junto con el piloto debe medir. Entonces, también eso podría resultar en una descalificación. Entonces, en una de estas tres cayeron Hamilton y Leclerc, entonces terminan por ser descalificados al final del fin de semana, suma cero cada uno, y pues a Checo Pérez, como me dijiste, ¿no? ¿Y esta rosa de dónde salió?
La
a Checo
rosa
Pérez,
de Guadalupe, carnal.
A Checo Porque Pérez le termina beneficiando.
De 18 de diferencia se fue a 39, o sea, eso es literal, güey, te caíste y te caíste arriba de un billete de 500.
Exactamente, que mejor es descrito imposible, ¿no? La verdad que Sergio Pérez se iba este fin de semana, sí, en los números, en la telemetría, íbamos a tener a ciertos aspectos positivos, pero en la tabla general, pues la diferencia se acortaba, ¿no? Al final del domingo, al final de la carrera, pero después de que se da la noticia de la descalificación de Lewis Hamilton, pues se sube a 39 puntos. Y esto combinado al ritmo que tiene Sergio Pérez en Austin, pues nos da un poquito más de esperanza para que llegado el Gran Premio de México, el resultado sea diferente. Sabemos que es importantísima la calificación en el Gran Premio de México, pero por lo menos nos da a entender o podemos sacar una conclusión de que podría ser que si Hamilton llegara a estar otra vez en el podio, Checo estar en el top 5 y así mitigar esta diferencia que va a tener con el británico.
Ya no es el ministro de defensa. Ahora creo que a Checo le vamos a decir el ministro de administración de puntos.
Exactamente.
De cómo administre esta ventaja. Y que, pues bueno, también se tiene que picar el orgullo en esa parte de que dices, pues no siempre te va a pasar esto, porque quieras o no, vuelve a pasar que Hamilton tenga una vuelta rápida y el segundo lugar en México. Son 18 puntos y ya te lo bajó 11, ¿eh? Y luego te vas a Brasil y no quiero hablar cómo te puede ir ahí. Así que no es confiarse, es primero que nada terminar las carreras, segundo terminar donde hay puntos y tercero, pues seguir mejorando. A fin de cuentas creo que sigue teniendo esta cuestión. Este fin de semana había un Checo que, hay que decirlo, yo no le quiero quitar el mérito, porque desde el viernes, mucha gente, no, pues sales en noveno, pues sí, dolía mucho el noveno lugar en la quali de sprint, pero estabas a medio segundo de Max, cuando no lo habías tenido durante mucho tiempo. O sea, el problema es que le crecieron los enanos en el momento más incómodo a Pérez. Hay que decirlo de esta manera. Lo que da tranquilidad es que la gestión de carrera, como quiera, de Checo sigue siendo bastante buena, como para saber que Ferrari sigue teniendo ese palo cuando va en la bicicleta para meterlo en la llanta de enfrente, que sigue. Ahora sí que no quiero que se haga un meme, pero pues es the Ferrari way to do it. O sea, es el modo Ferrari donde compromete las situaciones. Carlos Sainz probablemente ya estaría por encima de Leclerc en este caso también, o de varios más. Y de Alonso, si no hubiera tenido la falla en la bomba de gasolina en Qatar también, hay que decirlo. O sea, esa le pesa mucho y que no es una cuestión de él. Pero pues aquí Checo creo que va con mejor sabor de boca. Creo, Jorge, que en lo mediático no le afectó mucho este fin de semana en Austin. Creo que lo vimos concentrado, lo vimos más seco, más parco. Porque
lo vimos menos antes del fin de semana, que es lo importante, ¿no?
Sí, que era lo que decíamos en redes. Acá en México sabemos que probablemente no se vaya a dar eso. Pero, pues bueno, a fin de cuentas yo espero que el conocimiento, el callo, el bagaje, le pueda dar a Checo esa oportunidad, que un podio vendría a disipar muchas dudas, que la única forma en la cual Hamilton, si él está en un podio, sería que nomás le sacara 2 puntos o que ganara, Pero pues sabemos que ahí tiene el mejor socio y no me voy a cansar de decirlo, aunque no les caiga bien Max Verstappen. Mientras Max quiera seguir ganando, por lo menos sabes que ese gap de 7 puntos que te podría hacer tanto daño se mitiga.
Y hablando de que Max Verstappen, y creo, y yo estoy totalmente contigo, ¿no? Max Verstappen es el mejor aliado que tiene Checo Pérez en estos momentos, y yéndonos a dos circuitos donde a Mercedes le ha ido muy bien.
Exacto.
Pero, ¿qué te parece los, y es un tema controversial, ¿no? Porque hay un tema con los abucheos hacia Max Verstappen. Hay un tema que la afición empezó a hacer los boos en el himno de Holanda, de Países Bajos, y después boos cuando Max Verstappen está hablando. Por ahí salieron reportes de que le estaban haciendo los boos al gobernador de Texas, pero entonces, ¿por qué los abucheos cuando estaba el himno de los Países Bajos, ¿no? Es ahí donde espero, la verdad, que haya sido contra el gobernador, que haya sido un tema político, que la gente esté en contra de quien sea que fue el que entregó los trofeos. Por ahí se quiere justificar los abucheos con eso, pero también está la parte en la que abuchean el himno de Países Bajos. Entonces, por ahí creo que ese respect para el Gran Premio de México no va por muy buen camino.
No, creo que, lo voy a decir de la manera más dulce posible, han sido muy pendejos para manejar las comunicaciones y relaciones públicas en Fórmula 1, lo voy a decir, esa es la manera más suave, por no decirlo de otra, porque creo que habían despedido, deberían de haber despedido a gente mucho antes, con el manejo de Marco y sus declaraciones, porque no tienen que venir de Red Bull, Jorge, ese tipo de cosas, tienen que venir de la FIA. Para decir, el ambiente que queremos dar a entender es por esta parte, y me resulta muy ingenuo que puedan creer en esto. Más, hoy lo hablábamos en la mañana con la imagen de esta mujer que se burlaba del de McLaren haciéndole unos ademanes, esta mujer afroamericana, muy al estilo, no sé, güey, o sea, al estilo americano, de lo que se ve en las gradas del deporte americano, y pues. Es parte de lo que sí es que ellos tendrían que cuidar cómo se generan estas narrativas, porque ahora no les gusta que las narrativas que generaron de villanos no estén funcionando y que la gente se les vaya a ellos. O sea, y quieras o no, hay que entender también que tú puedes mediar, oye, pues dejen de tirarle tantito a Checo ahorita, güey, porque vamos a México y se nos va a armar un congal, güey. O sea, relájense, güey, nos vamos a ver mal. Y pues está más democratizado este rollo, está yendo más gente. Siempre hay una forma de manejarlo, güey. Siempre. La NFL, por ejemplo, es buenísima, güey. Hay un chingo de putazos ahorita en la NFL en las gradas. Perdón por el francés. Y son buenos para esconderlo. Lo encuentras en las redes. Pero lo manejan de una manera muy importante. La FIA no sé hasta dónde lo sepan manejar. Y claro que no fue el gobernador. Claro que va a ser. Y aquí en México va a haber desde el grito homofóbico que hay en los estadios de fútbol, cómo se van a meter con Verstappen, cómo se meten con Hamilton. ¿Por qué? Porque pues parte de esa democratización, Jorge, de llegar a la base de la pirámide y todo lo que hay, pues también hay esta parte del dolor de víctima. Y al mexicano le encanta esa parte, güey. El mexicano quiere ser campeón. El mexicano quiere tener una razón para mentar la madre.
Y sí, no, la verdad, y es que se ha venido cocinando, como dices, se ha venido cocinando de mala manera desde la sexta, séptima carrera del año. Se ha venido cocinando una narrativa que no le beneficia, la verdad, absolutamente a nadie. No le beneficia a Red Bull, no le beneficia a la Fórmula 1, no le beneficia a Checo Pérez, no le sirve de nada ese tema, aunque no le afecte, no le sirve de nada a Max Verstappen. Y estamos ahorita ya a unos 3-4 días de llegar al Gran Premio de México y ver, ¿no?, qué fue precisamente lo que crearon, porque vamos a ver si funciona esta campaña, ¿no? Pidiéndole a la gente que se enfoque más en la carrera, que se enfoque en el espectáculo, que se enfoque en otras cosas y no vayan a hacer una probadita de lo que vimos en el Gran Premio de Texas, en el Gran Premio de Estados Unidos, no, perdón.
Y en Texas, güey. En Texas es gente que cuesta mucho dinero ir a Austin, aunque parezca barato, no es nada barato y todo. Acá en México, o sea, hay mucha parte que es más, o sea, más, vamos a decirlo, de más que no tienen con tanto dinero, que a lo mejor van a tener un comportamiento mucho más fuerte. Sabemos que es una cantina, compadre. O sea, que no me vengan, porque yo he visto los videos de cómo se pone la gente del Gran Premio en México. Qué bueno que hay un ambiente de fiesta y todo, porque creo que es una fiesta lo que hace la Fórmula 1. Pero pues ya con la cerveza encima, güey, que ya es el tercer día, donde ya la conectan llegando desde las 10 de la mañana.
Y que no salió muy bien la quali.
Yo no auguro buenas cosas para esas 3 y media de la tarde, güey. O sea, el que no vea la tempestad, y no, o sea, ves la tempestad y no te hincas, o sea, yo creo que la Fórmula 1, súbele al volumen, hijito, o microfona de otra parte o algo, porque yo sí veo que va a ser un desastre de comunicación y relaciones públicas lo que va a ocurrir en México. Ojalá me equivoque, pero no estoy aquí para decir lo que yo quiero que pase o lo que creo que sería, sino para lo que se augura en ese sentido. Y creo que también aquí es bien complicado, Jorge, porque imagínate que salgas y le digas como Fórmula 1, como Red Bull, que le digas a Checo, Checo, aliviánanos, güey, porque va a haber aquí un chingo de trancazos y todo, desde que, ¿qué, güey? O sea, neta, o sea, claro que te voy a dar el mínimo por obligaciones comerciales y contractuales, pero claro que no voy a meter las manos a la lumbre por ninguno de ustedes. O sea, y lo digo de buena manera, porque pues también Checo lo ha dicho que se ha sentido en ciertos momentos, pues vamos a decir, ninguneado, y pues aquí va a ser un poquito del karma, güey, o sea, por más que quieran huir, aquí va a sentir el karma, como Lewis Hamilton cuando llegue a Brasil, vayan a darle mucho más apoyo a él. Con Checo no se van a meter, sinceramente, porque él no tiene una personalidad tan polarizante como la podría tener Lewis o como la podría tener el mismo Max. Pero pues van a tener que sentir el rigor de todas estas campañas que hacen, porque si son muy contentos para, sí, la rivalidad y todo, y bla, 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 en Europa, y luego viene para acá y, no, el diablo ya se me apareció.
Exactamente, ¿no? Entonces van a tener, va a tener que ser una campaña interesante la misma semana esta, cuando empiezan a sentir el calor de la gente. Como dices, ya la gente con 3, 4 cheves encima, un sábado que no le va muy bien a Checo, y que entrando un domingo, donde sabemos que va a ser muy difícil una combinación, a lo mejor donde un Max Verstappen en pole position, Lewis Hamilton en segundo lugar y Checo en el séptimo, octavo. Entonces, vamos a ver cómo la gente digiere esto, y también, ¿no?, el resultado de unas frases, de unas situaciones controversiales. Pues todo va a culminar en la semana que viene, en el Gran Premio de México, y vamos a ver la gente, ¿no?, cómo lo toma. Pero lo único cierto es esto, lo único cierto es que Sergio Pérez sale de Austin con 39 puntos de ventaja y Lewis Hamilton se queda 0 puntos. Pero le queda, en donde le ha ido muy bien a Lewis Hamilton, le queda México, le queda Brasil. Vamos a ir a ver qué es exactamente esta pista de Las Vegas. Nos queda, ¿qué más? Nos quedan, pues sí, Brasil, México, Las Vegas y Abu Dhabi.
Sí, y lo que pasa en Las Vegas no
se queda. Y Abu Dhabi, donde le va horrible a Checo.
Sí, digo que a lo mejor Las Vegas va a ser una pista mucho más sencilla en recta. Sí. Y esto a lo mejor podría ayudarle a Checo para no ser tan problemático para él. Pero sí, lo que podría pasar en Las Vegas es que los que tienen velocidad a punto en recta, como Ferrari y todo, te empiezan a complicar más esas situaciones. Así que ya veremos, esperemos que para México Checo pudiera hacer las cosas suficientemente bien para poner tierra de por medio, la cual iba a ser importantísima. Ojalá, reitero, el sábado podría arreglarse muchísimas de las cosas que tuviera que haber aquí, más que el domingo, no sé cómo lo veas tú. Pero lo que sí quisiera también decir es que tenemos una responsabilidad los que hablamos de ciertas cosas de este tema, y lo voy a decir, Jorge, que como analistas deportivos yo espero dejar de ver estas campañas de odio por parte del analista deportivo. O sea, creo que en México sí se ha exacerbado mucho. Hay mucha gente que dice que tiene jerarquía en esto. Y ay, canijo, yo estar viendo que se promueva el odio de esta manera tan... ¿Cómo lo diremos, güey? O sea, hay un sentido de escupir bilis todos los días. Que no, imagínate, para que veas, yo creo que cómo se percibe. No sé si viste la previa de la carrera, que inclusive Michelle Jordan entrevistó a Jos Verstappen, güey.
Sí. Que hasta
Sea, en
amigo
el
le andaba
punto de
diciendo
vista.
que fue gran piloto, le dijo.
Sí, o
Una
sea, desde el punto de
mentirota.
vista es, carnal, o sea, neta, ¿no hallaste a alguien más? O sea, que estoy de acuerdo, puede venir, pero ¿no encontraste a alguien menos polarizante en estos momentos para meter, güey? O sea, neta,
Exacto.
o sea, no sé, güey. Es como si entrevistas a Arjen Robben en el Azteca, güey. O sea, de ese calibre. Y yo así como que, ay, güey, qué valor, qué pantalones de entrevistarme en la transmisión para México, Michelle Jordain. O sea, sí me entiendes. O
Sí,
sea,
claro.
y creo que viene en esta parte donde ya tenemos esta situación en la cual el analista a veces como que pierde el suelo de lo que está pasando, y creo que también, Jorge, no sé si tú lo puedas ver así, como que está desencanchado también el analista de automovilismo con esta nueva llegada de tantos fanáticos en estos momentos.
Pues es diferente, ¿no? Es
Es que son
diferente.
diferentes, no es la misma cepa,
Sí.
güey. O sea,
No, no, no.
es una, no sé si futbolización, o sea, de esta parte que ya lo hablábamos desde antes, porque también en Europa ha habido quema de gorras, de camisetas, donde festejaron choques, este tipo de cosas, que no nada más está pasando en México. No, señores, no se
No, no,
sientan
es
importantes porque les
internacional.
estoy tirando. Le estoy tirando a nivel global a todo el aficionado que esté llegando a la Fórmula 1, que es un poquito más irascible, que tiene ciertas situaciones
Mira,
más
¿quién lo iba a decir?
irrespetuosas.
¿Quién lo iba a decir que los mejores portados han sido las carreras más criticadas, ¿no? A donde pagaron los petrodólares. Nadie hace desorden en Qatar. Bueno,
Nada.
tiran bombas, pero la
Igual hay
gente
misiles, pero eso no es de ellos, eso no es dentro del parque de
tiran
carreras.
bombas, pero están bien comportados, ¿no? Pero sí, la globalización, el fan, la verdad, la nueva gente que ha llegado, pues sí, es una persona que no tenía tanta experiencia en este tipo de deporte y viene siendo, pues son ellos mismos, ¿no? Es el fan del Pumas, es el fan del Atlas, es el fan del Frankfurt en Alemania, en donde tú quieras, que sí son un poquito más mal portados, son más expresivos, pero es justamente a lo que la Fórmula 1 apelaba, porque entonces, ¿a quién más le estabas hablando? Cuando haces Drive to Survive, cuando sacas estos documentales, cuando haces el mismo F1 TV. No, but Drive to Survive no es la única manera de ver contenido extra de Fórmula 1, ¿no? El mismo F1 TV, si lo estás pagando, tienes mucho más contenido, resúmenes, documentales dentro de esa misma plataforma para apelar a este tipo de gente que llega ya amanerado, ¿no? Que llega con, por ejemplo, esta señora que le empieza a hacer esos ademanes al fan de McLaren.
Cuando
Ella ya viene del juego de fútbol americano de su hijo en una preparatoria donde eso es cosa de todos los días, donde nadie le va a enfocar la cámara y va a decir, miren cómo se comporta esta señora, porque eso es totalmente normal, pero pasas a la Fórmula 1 y eso lo dices, ¿cómo es posible? En la Fórmula 1 nadie se comportaba así antes. Pues, señores, esta es la gente nueva que le estás llamando. ¿Quieres que más y más y más gente compre boletos cada vez más caros? Pues alguna de la gente que le alcance, que quiere y que se emociona con los productos que tú mismo le ofreciste, son este tipo de aficionados. Y pues la verdad que
y que no
el
se
aficionado más
victimice,
clásico
¿entiendes lo que me
tendrá que...
choca? Es lo que me molesta,
Exacto.
que la Fórmula 1 se victimiza de que es que así no. O sea, güey, ¿tú crees que en el momento que pagas un boleto se te llene un trasfondo de educación,
No,
de
no,
propiedad y
nunca.
todo? No, claro, porque tú vives tu pasión deportiva de una manera, lo tienes de otra forma, cabrón. O sea, estás en Texas, güey.
Exacto. No, y en Texas, de todos los lugares en Estados Unidos, estás en Texas.
O sea, sí, o sea. O sea, con el debido respeto, o sea, yo lo conozco, he ido ahí, es prácticamente una extensión de Monterrey. Así que, digo, a lo que yo venía con esta ingenua e ilusión que vienen con Respect, yo la vi y dije, o sea, le estás pegando por el lado equivocado al mexicano, lo estás haciendo enojar todavía más. O sea, sobre todo en esa parte. Porque no creo que el latinoamericano se sienta ofendido por lo que ha pasado con Checo, sino el latinoamericano lo tiene y va, es más, haz de cuenta que entre más me digas, más lo voy a hacer. Si no hubieran dicho nada, hubiera sido bien fácil. ¿Sabes qué hubieran manejado? No viaja Helmut Marko por cuestiones de lo que quieras a México, porque tampoco es como que haga mucho, güey. O
No se
sea,
necesita.
no se necesita porque también los dos pilotos de desarrollo en Alfa Tauri. O sea, ahora sí le fue bien a Yuki, pero pues al eterno novato, a este a novato veterano que es Ricciardo, sí, pues le fue para el asco y no se ve por dónde algo más.
Ese es otro tema, ¿eh?
Sí.
Ese es otro tema.
Hubieran dicho, no viene Helmut Marko por cuestiones X, invéntate algo. Y con eso le bajas un chingo. A Max no le puedes evitar el hecho de que venga, pero pues ya agarras la pedrada que te tocó y no hiciste más pedo. Ah, pero tengo que hacer una campaña. Ahí sí haces enojar más a la gente, güey. Esas son las cosas que te digo, Jorge. Ni siquiera están midiendo de dónde están, güey.
Exactamente. Y la verdad que sí, pues va a estar calientito el ambiente, ¿no? Porque la gente está al rojo vivo con todo este tema. La verdad, no han perdonado, por más que se esfuerce el Gran Premio de México, por más que se esfuerce la FIA en hacer sus castigos chafas, de solamente mandarle un comunicado a Helmut Marko, pues crea más descontento y la gente pues va a venir más, pues, más intensa, ¿no? Y creo que vamos a ver incluso escenas, y ojalá no, pero vamos a ver incluso, o podríamos ver escenas pues un poquito más fuertes de que lo que fue esta señora que sí sacó de sus casillas a muchos, y la verdad yo creo que no fue para tanto, pero también estoy de acuerdo que es algo que no estamos acostumbrados a ver en la afición, en las gradas de la Fórmula 1,
aparte,
¿no? Por lo general, eso es diferente.
A las 8 de la noche y ya estaba llorando lo que había pasado, o sea, relájense.
Exactamente.
Yo creo que con eso voy a entender que la plaza también es diferente. Y si están esperando, y les voy a decir, o sea, y si se están ofendiendo ahorita, no sé qué vayan a pasar en Las Vegas, güey. O sea, literal, ya te he dado un ejemplo, tío. No sé qué va, si en la pelea de Canelo enfocaban a las chichonas, güey, no sé qué vayan a enfocar acá. O sea, yo Las Vegas.
Va a haber mucho trabajo en la sala de edición.
O sea, les digo, yo no sé qué esté pensando la gente, o sea, tío, Fórmula 1, o sea. Ay, o sea, no todo es Mónaco, o sea, hay esta parte, América tiene un colorido en particular, y ya para dejarlo ahí, o sea, y eso no se va a arreglar con campañas publicitarias, no se va a arreglar, no, es muy difícil educar al mercado, güey, eso de educar al mercado es nulo, así sí, que no. Creo que ya se relajen con eso, esperemos que Checo tenga buenos resultados, para nosotros, digo, porque la gente de Inglaterra quiere ver a Lewis ahí en el segundo lugar. Pero pues ellos ya que vean otros podcasts.
Sí, y la verdad, no, la verdad sí es cierto. Hay que dejar ya ahí. Y nomás para terminar con Checo, lo que le viene. Pues en México, la pole position la ha ganado 9 veces. La carrera se ha ganado 9 veces desde la pole. 4 veces desde el segundo lugar. 4 veces desde el tercer lugar. 2 veces del cuarto, y de ahí nos brincamos hasta el 13º, una anomalía, y de ahí también se ha ganado la carrera. Lo que nos dicen estos números, el top 5, de ahí sale el ganador del Gran Premio de México, ¿no? De ahí salen los resultados importantes. Entonces es importante para Sergio Pérez el sábado, porque es el Gran Premio de México va a ser en el formato tradicional. Será importante para Sergio Pérez el sábado. O sea, yo la verdad, no estoy diciendo Checo Pérez Paul, ¿verdad? Porque es algo que es fuera de la realidad ahorita. Sergio no te está manejando esa calidad el día sábado, pero sabemos que el domingo, por lo menos este último domingo, nos refuerza los ánimos para pensar que saliendo de un cuarto, de un quinto lugar, pues se pueda llegar al podio, ¿no? Y más ahorita, como dijiste hace rato, que crecieron los enanos, voy a usar tu frase, porque creció McLaren, creció Mercedes, y Ferrari por ahí está, ¿no? Ferrari de repente pues, ha tenido fines de semana muy, muy buenos, pero ha tenido fines de semana como este domingo, la verdad, que estábamos todos atentos a Red Bull, estábamos atentos a Mercedes, estábamos atentos a McLaren, no estábamos poniéndole mucha atención a Ferrari, y de repente nos sale con la pole, y después hacen, ya, cuando no esperas ya mucho de ellos, terminan por meterse a la plática, pero de mala manera, con una pésima estrategia para Charles Leclerc, hacen las cosas mejor con Carlos Sainz, y Carlos Sainz, que hay que decirlo, va a terminar la temporada Con mejores resultados que Charles Leclerc, sí, Charles Leclerc con más pole position, yo creo que se va a quedar con una estadística, con un récord que pocos van a querer en los años que siguen de la Fórmula 1, que es la mayor cantidad de pole positions sin victoria. Porque si algo podemos estar seguros es que cuando Charles Leclerc consigue una pole position, va a ganar Max Verstappen, ¿no? Porque esa ha sido la verdad, cómo se ha manejado este tema. Charles Leclerc, pole position, gana Max Verstappen. Y no solo habla de eso, sino que por ahí anda teniendo mejor resultado también Carlos Sainz. Entonces, mal a veces con las estrategias a Ferrari. Buena, hay que mencionarlo porque muchas veces se le critica mucho a este personaje de Red Bull, Hannes Schmitz. La verdad que lo hace muy bien en ambos monoplazas. Mucho tiene que ver la estrategia que se decide para Sergio Pérez con ese cuarto lugar que consigue el domingo, ¿eh? Esa doble parada, el no irse o el no arriesgarse con solamente una parada en pits, es lo que hace que Sergio Pérez lo obtenga. Y no solamente la decisión de la estrategia, sino el momento de ejecutar la estrategia, el hacerle el undercut a George Russell, consigue un muy buen resultado porque dentro de la pista Sergio Pérez tenía buen ritmo, pero George Russell no le quitaba esos 2 segundos y entonces solamente para darle su reconocimiento a la buena estrategia que tuvo Red Bull con Sergio, porque muchas veces salen teorías muy, muy sin sentido y es días como este cuando se confirma que la verdad no es así, ¿no? Simplemente a veces el piloto tampoco te está ayudando en optimizar la estrategia seleccionada y hoy sí te ayudó y hoy se dio de maravilla.
No, y que sirve muchísimo más poniendo las cerezas en el pastel, Jorge, por lo que estaban viviendo con los frenos. Se queja Checo primero en la carrera de que los frenos no estaban funcionando bien, luego Max le mentó la madre a toda la marca de Red Bull porque no estaban funcionando bien los frenos, y de no haber sido por esta estrategia pudo haberse comprometido un poquito más la cosa en determinado momento. Así que creo que sí, esto es de llamar la atención, porque a veces se habla mucho de la superioridad que puede haber en este monoplaza, pero pues también tiene que ver en el cómo lo administras y cómo lo gestionas. O sea, eso por la propuesta que se hace por esta mujer, Hannah Schmidt, que realmente sí es una ventaja, y que pues ahora también tenemos que reconocer que el garage de Checo hace las cosas bien, ¿eh? O sea, más allá de que es un cuarto lugar, a cómo venían las cosas, yo creo que sí, estas teorías de conspiración pues también se pueden apagar un poquito con esto.
Exactamente, ¿no? Y eso es lo positivo de todo esto, ¿no? Quitar esos temas negativos y llegar de mejor manera ya a este Gran Premio de México. Hay algo que también quiero mencionar rápido, es un punto para Logan Sargeant en tierras estadounidenses, este piloto que ya hemos estado funando durante toda la temporada, que inicia, y fíjate, yo cuando inicia la temporada me gustó más o menos la garra, la intensidad que le miraba después dije, este chavo, la verdad, me lo subieron muy pronto, ¿no? Le hace falta mucho. No importa todo eso. Ha estado subiendo su nivel. Williams ha estado más como, por ejemplo, me acuerdo en ese Gran Premio de Mónaco donde lo ponen a manejar con Groening. Le empiezan a enseñar aspectos de la Fórmula 1 para cuando ya esperas que alguien que suba a Fórmula 1 tenga pues un Piastri, ¿no? Tenga dominados todos estos temas. Logan Sargeant está en otro carril, está aprendiendo de manera diferente y ahora culmina con que obtiene su mejor resultado, siendo un décimo gracias a las descalificaciones. El chiste era terminar la carrera y ponerte en una situación en la que puedas verte beneficiado por cosas como esta, ¿no? A veces en las calificaciones los vemos, le dicen al piloto, no te bajes del auto, vamos a revisar los límites de pista, pues por cosas así siempre hay que hacer lo mejor posible. Y la verdad, Logan Sargeant, un punto y ya pasó a Daniel Ricciardo en la tabla general de la Fórmula 1.
Y un tipo que le queda muy bien Texas, como decíamos, hasta su vello facial de repente se modifica por llegar allá a tierras de Austin, pero pues a fin de cuentas creo que vive más del recuerdo, vive más de su cara, su risa, su manejo mediático que de lo que está pasando, porque pues ahorita Tsunoda ya le puso, bueno, vamos a decirlo, inclusive yo creo que Liam Lawson lo pudo haber hecho mejor que él, y yo creo que Ricciardo, por más que sigan diciendo, es que están amenazando a Checo con Daniel Ricciardo, creo que suena muy hueca esa amenaza, ¿sí me entiendes?
Sí. Exacto, eso es al punto que quería llegar después. ¿Es realmente Ricciardo la opción para sustituir a Checo Pérez? Yo estaría más asustado con Liam Lawson, la verdad.
No, yo no estaría asustado ni siquiera en equipos de Indy, güey. O sea, digo, porque no le veo a Ricciardo algo, yo le veo la panza llena y yo veo como que lo que pueda sacar en estos últimos años de lana, sé que puede haber otras cuestiones, como te decía, de Indy o si quiere ir a NASCAR, pero pues yo no le veo ese sentido de inclusive declarar, están más ocupados declarando otros güeyes para pa decir que lo quieren subir. Yo no sé quién traiga ahí el... No sé si hayan apostado o algo para eso, porque que no se ve. O sea, a fin de cuentas, por manos, yo no le veo. Yo creo que es un hombre muy mediático, pero hasta ahí.
Y la verdad que ese yo creo que es la verdad del tema, ¿no? O sea, sabemos que Sergio Pérez, Checo, no ha tenido la mejor de las temporadas, ¿no? Es una temporada de muchos altibajos. Pero si me estás diciendo que su reemplazo por la mala forma se llama Daniel Ricciardo, pues entonces, ¿de qué se trata esto, no? O sea, es alguien incluso más inconstante, alguien que viene de dos terribles temporadas con McLaren, que se sienta medio año después porque Nyck de Vries resulta ser una de las peores decisiones que ha tomado, y hay que decirlo, Helmut Marko. Una de las peores decisiones de Helmut Marko, que terminan por deshacerse de él a mitad de temporada y pues metes de emergencia a Daniel Ricciardo y lo metes y lo expone Liam Lawson, lo expone porque Liam Lawson consigue puntos, porque tiene muy buenas carreras y ahora pues llegamos a Texas y consigue, ¿cuántos puntos consigue Yuki Tsunoda? Cinco,
A
cinco
cinco.
puntos, sí, con las descalificaciones, Yuki Tsunoda sube hasta la octava posición, consigue 5 puntos Yuki Tsunoda, cosa que para Alfa Tauri es oxígeno puro. Estás hablando de que en estas alturas de la temporada, puntos para Alfa Tauri significan millones de dólares y más con el mal momento de Haas, porque Haas tiene 12 puntos y ahora Alfa Tauri tiene 10. O sea, un par de buenos resultados que te conecte Yuki Tsunoda y significan millones de dólares a final del año, porque pues así se reparten los pasteles, ¿no? Entonces, a ese tema va a seguir evolucionando. Vamos a ver a Ricciardo en México, Brasil, Estados Unidos. Cambiarán las opiniones, cambiará también el desempeño de Daniel Ricciardo, pero por el momento, si me dices que el reemplazo de Checo se llama Daniel Ricciardo, no me asustas mucho, ¿eh?
No, y creo que hasta Yuki lo ha exhibido. O sea, a tu primo Yuki, que tú ya lo querías correr y correr, y cada vez que va a iniciar una temporada, dice: si no es por Honda, este güey debería estar abriendo su restaurante. Pues Yuki lo ha exhibido con todo, y que ahí tiene una curva con Stroll donde haz de cuenta que le estaba aventando lámina. Pero pues que sí, que yo reiteraba, era lo que te decía yo, de más allá de que todos dicen: van a correr a Helmut Marko por las declaraciones contra Checo. Y yo, a ver, lo primero que tienen que evaluar es el concepto de desarrollo de piloto de Red Bull, que está empinadísimo, güey. O sea,
Empinado.
ahí es donde yo creo que tuviste una mala idea de traer un Liam Lawson para desarrollarlo, no te jala, tuviste que repatriar a Ricciardo, no está jalando. Yuki Tsunoda, pues te está sacando un poquito ahí, pero sigues estando por debajo de Haas con Alfa Tauri. O sea, estas partes son las que, más allá de comentarios racistas, es donde ya puedes decir: el señor ya probablemente perdió su mojo en el sentido de cómo desarrollar a los pilotos, y probablemente esa brecha generacional ya no nos funciona. ¿Sabes qué? Mil gracias.
Exacto, y eso es muy importante, ¿no? Esa brecha generacional, ese cómo acercarte a los pilotos, cómo analizar los resultados. Quizá ya no es lo mismo a lo que está acostumbrado Helmut Marko, ¿no? El último gran acierto de Helmut Marko se llama Max Verstappen. Gran acierto, la verdad, el mejor que ha tenido.
Sí, pero
Yo
él ya
creo
no
que.
está para gestionar a Max. Max ya se gestiona solo
Exactamente,
en otra situación, en
exactamente.
un cuarto con Christian Horner y viendo otras cosas. Tú estás aquí para ver el relevo de lo que va a pasar. Y si ya no te está dando por eso, porque tu visión, no porque le falte un ojo, esté diciendo algo, sino su visión realmente de cómo contempla el gen del piloto de Fórmula 1 ante nuevas generaciones, ya no eres útil, carnal. Y aparte, traes un lastre en relaciones públicas que me estás metiendo con otra gente, pues ya mejor llégale.
Sí, no, y es todo este tema, la verdad, que se ha estado manejando a lo largo de la semana, ¿no? También, o sea, como se hablaba de un supuesto ultimátum a Checo Pérez, también salió a defenderse Helmut Marko sobre el ultimátum que se dice que hay en contra de él. Al final, pues sí tira hasta unos jabs, ¿no? Diciendo, yo decido cuándo me voy, ni el mismo Christian Horner decide cuándo me voy yo. Pero a final de cuentas, así está este tema. También hay un poquito de controversia. Hay muchos temas en los cuales me gustaría tocar, pero los voy a dejar para después porque necesito más información. Porque se habla también de una guerra civil dentro de Red Bull, pero eso es mucha especulación. Es mucha especulación, entonces lo dejamos para después. Hay que hablar también un poquito de lo que pasó en cuestión de la tabla general de constructores. A McLaren termina por tumbar una posición al equipo de Aston Martin Racing. Lando Norris sigue, como lo platicamos al principio del episodio, sigue de una manera descomunal. Nos falla un poquito Piastri, pero como dices, es normal, es rookie, es una pista nueva, es una pista difícil, pero quien se fue, se desapareció del verano para acá, se llama Aston Martin Racing, no ven la luz, incluso con un piloto que a principios del año se hablaba de la 33, de que podría llegar otra pole position, de grande, del Red Bull verde, pues está en el abismo, ¿no? Están peleando ahorita por una décima, por una novena posición. Es suerte ya pasar a Q3 cuando estaba peleando por el top 5 constantemente al inicio de la temporada. Terminan por ser derrocados por McLaren en el campeonato de constructores. Aston Martin 236 y McLaren lo pasa con 242. ¿Qué pasó?
Inclusive se hablaba de que estaban con diferentes pisos, tanto Alonso como Stroll, para poder sacar datos de qué estabas pasando de todo por de lo mal que se había desarrollado este carro de las actualizaciones. Y creo que pues sí les, o sea, empezaron muy bravos, o sea, pero ya ahorita traen trote de burro cansado en este, porque pues no le has atinado, carnal, o sea, no le has atinado a ningún lado, o sea, has cabeceado para el lado del trancazo. Y se le nota mucho y para como yo veo Fernando Alonso, está moderado, güey. O sea, yo creo que si va a ser la historia el siguiente año, pues ya cumplí, ya adiós, inclusive ya está Lance Stroll Jr., bueno, Lance, no Lawrence, sino Lance el piloto, pues ya incluso también se le vio la impotencia, pero pues yo no creo que se vayan a poder salir de esto.
A final de cuentas, lo que mencionaba Mike Krack, ¿no? A mediados del año, mencionaba que hubo ciertas actualizaciones que terminaron por perjudicar el rendimiento y nunca se logró componer. Nunca logró resarcir los daños que causaron estas actualizaciones, y pues lo vemos hoy sufriendo, lo vemos perdiendo lo que terminará siendo en el mismo caso, por ejemplo, que estaba mencionando de Alfa Tauri con Haas. Pues esto es lo mismo que le va a costar mucho dinero a Aston Martin el haber desaparecido, ¿no? En esta racha final de la temporada, McLaren te tumba y un Aston Martin que trae un proyecto multimillonario, ¿no? Donde están haciendo su propio túnel de viento, donde Lawrence acaba de crear una planta no sé la verdad, no quiero mentiros con la cantidad, pero es por lo menos es de más de 100 millones de dólares, ¿no? Mucho más de 100 millones de dólares. Entonces, están invirtiendo agresivamente y el resultado dentro de la pista pues no termina por ser el deseado. Entonces, yo creo que esto va a poner un poco de presión en la mesa directiva y quizá esto pueda llegar a terminar en el despido del Junior. Porque, ¿cómo puedes seguir justificando tú, Lawrence? No estoy hablando de Lance, estoy hablando de Lawrence. ¿Cómo puedes seguir justificándole a tu mesa de inversionistas que tu hijo es el ideal para este grupo, para este equipo, iba a decir grupo, para este grupo, para este equipo, cuando estamos viendo la disparidad que hay entre Fernando Alonso y Lawrence Stroll y lo posible que pudiste haber obtenido, ¿no? Porque no estamos hablando de que Lance hubiera obtenido
No, te lo
si
voy a poner
Fernando
bien fácil.
quedaba.
De que hubieras dicho, yo pude haber tenido mejor lugar si tu hijo hubiera sido más competente a principio de temporada cuando teníamos un Edge y desperdiciamos eso por tener al Junior y ahora esto nos
Exacto.
va a costar millones de dólares.
Son 70, 80 puntos que dejaste ir por tener un piloto que no tiene la capacidad o que no estaba a la altura de las
Oye,
herramientas que le
Jorge,
pusiste enfrente.
¿y qué pasa cuando llega Honda a una escudería?
Eso. Eso más que nada. Ellos se llama Yuki Tsunoda lo que pasa cuando llega Honda a una escudería.
O sea, probablemente es el daño colateral. No lo quiero decir porque sea algo malo que llegue Yuki, pero sabemos que hay presión por cómo es el mercado japonés. No nada más en el mercado de Fórmula 1, en muchos mercados el mercado japonés es muy, muy fuerte.
Y Yuki vende, ¿eh? Y Yuki vende. Y vende
No, me
mucho.
queda claro. No, inclusive lo podrás ver chistoso el güey, o sea, y todo, pero es un producto comercial que es bastante, bastante bueno. O sea, más que tu hijo.
Es
Porque hay
mucho
que decirlo, o
más.
sea, no es muy de llamar la atención de este chico, este Lawrence, este Lance. Así que yo creo que sí es acertado en esta parte. Y yo creo que también él, siendo un hombre de negocios, ya llega a un punto en el cual ya es insostenible esto.
Esa es la palabra, ¿no? Es insostenible la inversión que están haciendo con los resultados que se están dando. Y cuando tienes un piloto como Fernando que te está demostrando lo que en algún momento de la temporada fuiste a llegar a ser capaz, y el contraste con Lance, la verdad, que sí es muy grande y sí yo creo que va a haber mucha presión. Y como dices, la llegada de Honda van a implementar condiciones como lo hicieron con todos los equipos en los que han llegado, ¿eh? Honda no llega gratis. Honda llega imponiendo condiciones. Entonces, la verdad que ahí va a ser un tema interesante, pero eso va a ser ya para el futuro. Y
No, y
nada
que
más,
ya
¿no?
no puedes tener nada ni pilots, güey. O sea, ya tuviste a Vettel, que era buena, o sea, te tocó el Vettel tranquilo. Luego Alonso, que también es, oye, dile en las curvas que no la vaya a zurrar este vato y todo. Güey, ya se acabó nada ni pilots, güey. O sea, ya no puedes estar con esta situación. Ya, o sea, es, o te sientas en la mesa de los niños grandes, güey, o ya, adiós,
Y
ya se cumplió tu
es que
sueño.
en 3 años, ¿en manos de quién va a quedar esa escudería? O sea, no puede quedar, hoy por hoy no puede quedar en manos de Lance Stroll ese equipo. Pero si pones, por ejemplo, no me voy a ir muy agresivo, pon un Lando, pon un George Russell. O sea, no voy a decir un
Simplemente
Max.
que hubieras mantenido a Checo, güey. O sea, que hubieras tenido dos pilotos decentes en este sentido, pudiste haber tenido un poquito más. Para Checo, qué bueno que se fue a Red Bull porque es donde ha ganado mucho más. Y a pesar de que digan, es mejor estar en Red Bull de segundo piloto que en otros para poder competir con la diferencia que hay. Pero ese es el problema. O sea, tú velo y es el hecho de que está nublada una decisión de negocios y de rendimiento por el hecho de una consanguinidad de el CEO o no sé qué posición realmente tenga Lawrence Stroll.
Sí, y a lo que yo también quería llegar es, no quiere poner a alguien de la edad, porque si le sumas la experiencia, aquí es llámese Checo, Alonso, Vettel, son 10 años casi más los que le llevan de experiencia, ¿no? Entonces eso es cierto colchón, cierta justificación para Lance. Cuando lo mencionaba Lando, George, Albon, ponle uno de estos, de la edad o incluso más joven, y te van a exponer a Lance, y eso es lo que no ha querido nunca hacer Lawrence, y va a llegar el punto en el que va a tener que ceder, ¿va? Porque no está, Fernando Alonso se está volviendo cada día más viejo. Será rápido, dará los números, pero no dura para siempre Fernando Alonso, y en 3 años, incluso dos, ¿en manos de quién vas a dejar este proyecto? Entonces, la verdad, ahí Lawrence Stroll va a tener muchas decisiones que tomar en las temporadas que vienen. Y nada más, mi rol. Vamos a México la semana que viene, la fiesta, el Gran Premio, una pista que ya conocemos, un itinerario que ya conocemos, un formato normal, unos horarios, la verdad, agradables, así como los de Texas. Vamos a estar, yo estoy seguro que muy divertido, va a estar muy bueno, y más con la expectativa, ¿no? Del piloto de casa, el nacional. Entonces, nada, Gran Premio de México la semana que viene.
Sí, el hermano Rodríguez recibe a Checo para esta puede ser una otra histórica, ya campeonato de constructores, también el tema de lo que podría hacer Checo con un segundo lugar en el campeonato de pilotos, que lo está viendo esta temporada. Todavía no hemos podido ver que Checo llegue al segundo lugar en esta pista, se antoja más complicado este año, hay que decirlo, no tiene nada de malo. Ojalá que para él sí se pudiera y que ganar, pues aunque sea muy complicado, pues nunca sabes qué puede pasar en un arranque. Sabemos que también hay acelerados ahí que de repente pueden aventar la lámina y que pueden hacer cosas que funcionen en favor. Que Checo lo que tiene que hacer es pensar en sacar el mejor resultado posible. Como decíamos, califica bien, termina, no arriesgues de más en ciertas cosas. El que tiene que tomar los riesgos en estos casos es Lewis Hamilton. Ya veremos qué da. No es una pista que preste mucho para el rebase. Recordemos que a la altura pues se tienen que hacer más eficientes los motores, Jorge, porque es la pista más elevada que se vive en todo el serial de automovilismo que es la Fórmula 1, según yo tengo entendido. Es más alto que Brasil, estoy seguro, pero sí. No sé si en Europa puede haber algo. Y pues que las manos den para que sea una fiesta donde no nos estemos acordando de otras cosas más tristes en las tribunas.
Y ya por último, nomás algunas características. Son 17 curvas en 4.3 kilómetros por vuelta. Al final van a terminar dando 71 vueltas, 305.3 kilómetros recorridos. Valtteri Bottas en el 2021 da el récord de vuelta. Acuérdense, el récord de vuelta es el tiempo que se genera el día domingo. El día domingo, Valtteri Bottas tiene 1:17.77. Entonces, dos zonas de DRS, una que es la principal, la recta, ahí es donde la mayor cantidad, sino es que el 95% de los rebases se van a dar. Hay una segunda entre la curva 11 y 12, lo cual es no surge mucho efecto y es una zona de DRS antes de llegar a la zona del estadio. Entonces no te da muchos beneficios esa segunda zona de DRS, pero la primera, la principal, es muy larga. Es algo de lo que los monoplazas con estas características, con esta nueva fórmula, que se ven, es la única manera que tienen algunos de rebasar. Entonces, gran Premio de México la semana que viene va a ser un gran carrera. Va a ser a 1:00 p.m, va a ser a 2:00 p.m. para ustedes. La calificación va a ser a 2:00 p.m, que es en el norte de México, pero tú estás en el otro norte, que es una hora adelantado. Va a ser a 3:00 p.m. para ti, y las prácticas serán entre 11:30 a.m. y 10:30 en cada día. Entonces, gente, pues nada, así queda el episodio de hoy. Gran carrera de Texas. Estamos preparándonos para el Gran Premio de México. Nada, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Rol, por acompañarme en este episodio. ¿Y qué más?
Pues nada más con eso. Y no hablamos de los Alpine, del tema ahí, de lo que hubo cierto con la otra gente, pero hubieran llevado a alguien más que Anthony Joshua. Ese campeón duró muy poquito para andar apoyando. Y sí, que la pasen bonito, que sea un fin de semana lleno de deportes. En una tele en la NFL, para mí en otro, el Gran Premio de México, sobre todo que para mucha gente que anda diciendo que no queremos a Checo, sí lo queremos, pero también queremos decirles la verdad.
Exactamente, ¿no? Aquí no nos podemos esconder las realidades por proteger solamente a un piloto. Y nada, gente, muchas gracias por escucharnos esta semana. Nos vemos la que viene con el Gran Premio de México. Acuerden escucharnos en Spotify, Apple, Amazon Music. Síganos en todas nuestras redes sociales, @LF1Podcast, Instagram, Twitter, Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Rol. Nos vemos la semana que viene. Bye.
Chau.